Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Empezamos a repasar la actualidad más próxima. Y en clave local, en este tiempo de COPE más Pontevedra, vamos a hablar de movilidad y de cómo nos afecta en la ciudad de Pontevedra en particular. Estamos en la Semana Europea de la Movilidad, que se conmemora en toda Europa y también en los municipios de nuestras comarcas. Vamos a hablar también de turismo, porque en cuanto a movilidad, lo hacen mucho los peregrinos que usan las distintas rutas jacobeas que tenemos por nuestras comarcas. En total son tres: el camino portugués tradicional, la variante espiritual y también la ruta del Padre Sarmiento, que es otra ruta que se basa en el camino de Santiago, pero haciéndolo por la costa, bordeando hasta el concello de Ogrove. Bueno, nos vamos a ir a uno de los municipios por los que pasan estos caminos a Santiago. Es en este tiempo de actualidad local en el que también estamos pendientes de la última hora de la situación sanitaria.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y según los datos facilitados en los últimos minutos por el Sergas, datos oficiales en estos momentos, sigue subiendo el número de casos activos en las comarcas de Pontevedra y Osalnés y también el número de positivos que se detectan en las últimas 24 horas. Son 28 en un día, 28. Dos personas se han curado, pero también sube el número de personas hospitalizadas. Hay 5 pacientes COVID que están en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Montecelo. Hay 16 personas en planta, tanto en el Hospital de Montecelo como en el provincial, aquí en Pontevedra, y una persona, un paciente en el Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez. En total son 611 casos activos en un área sanitaria que cuenta con los ayuntamientos de Pontevedra, Vilaboa, Poyo y Marín, con restricciones especiales para evitar contagios, y que en el último día Sanxenxo ha participado también en la reunión con el Sergas con los ayuntamientos más afectados, porque está cerca de los 30 casos y aunque la situación todavía no es tan alarmante como aquí, sí que también se pide desde el concello de Sanxenxo precaución para evitar nuevos positivos. Agora, grazas ao patrocinio da Autoridade Portuaria de Vila García de Arousa, coñecemos a previsión do tempo para a fin de semana. Dende Meteo Galicia, saudamos a Ana Laje. Ana, que tal? Moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Esta fin de semana, xa de treboadas, podemos descartalas, non?
Non
se vai repetir o de onte.
Vayamos por partes. No se vaya a repetir lo de antes, cierto, porque vaya a haber treboadas durante esta fin de semana, pero no van a ser tan numerosas y tampoco da intensidad da jornada pasada. Lo que tenemos es que, eso sí, persiste inestabilidad atmosférica, así que hay que agarrar ceos con intervalos de nubes y claros y posibilidades de algún chubasco treboento ocasional. E en canto ás temperaturas, pues temperaturas máis baixas que estes días. Por exemplo, para hoxe a máxima prevista para Pontevedra é 27 graus, xa para mañá pasado as máximas estarán entre os 23 e os 24.
Así que contamos con novas tormentas, pero neste caso non serán de tanta cantidade de auga en tan pouco tempo como este xoves. Moitas grazas, Ana. Boa fin de semana.
Moi ben, gracias. Boa fin de semana.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Se está celebrando la Semana Europea de la Movilidad y aquí el Ayuntamiento de Pontevedra ha recogido dentro de los actos de esta semana un premio de la Generalitat Valenciana. Pero mientras en la ciudad tiene cabreado el Ayuntamiento a asociaciones de ciclistas y de personas con discapacidad por su nueva ordenanza de movilidad. Vamos a hablar de esta norma con el concejal popular Pablo Fernández. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál dirías que es el principal error de la Ordenanza de Movilidad de Pontevedra?
Yo creo que el principal error es no escuchar por parte del gobierno a su ciudad, ¿no? A la asociación, a las asociaciones, tanto de carácter bueno, como Pedaladas, como Amizade, como AFAPO, como la propia ONCE, ¿no? Que todas ellas han presentado alegaciones a esta ordenanza y este gobierno municipal, que se jacta de ser un gobierno dialogante y que escucha a sus ciudadanos, pues está demostrando todo lo contrario, porque el 99% de las alegaciones que se han presentado a esta ordenanza han sido rechazadas, incluidas las del Partido Popular, aunque ya contábamos con ello, claro.
Y estamos a tiempo de solucionar pues problemas que hemos comentado, como el límite horario en las plazas reservadas para personas con movilidad reducida.
Nosotros lo que le vamos a proponer al Gobierno municipal es que retire del punto del orden del día del próximo pleno la ordenanza. Que nos sentemos, que dialoguemos, y si no quieren dialogar con el Partido Popular, por lo menos que lo hagan con las asociaciones de movilidad reducida, con los de invidentes, con gente que, como Pedaladas, que están intentando fomentar el transporte verde, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos a tiempo y se puede solucionar.
Si nos centramos, por ejemplo, en la bicicleta, ¿en qué zonas no sería complicado instalar un carril bici que resultase útil para moverse por Pontevedra?
Hombre, yo creo que todo el mundo tiene en su cabeza, cuando piensa en desplazarse por Pontevedra, pues un anillo, ¿no?, circular, que es todo la orilla del río Lérez, por Fernández Ladreda, con el edificio de la Xunta, la estación de autobuses, la estación intermodal, ¿no?, que ahora va a quedar muy bien conectada con la del tren, 12 de noviembre, y bajada otra vez al Puente de los Tirantes. Yo creo que es claro el anillo que hay de circulación en Pontevedra, pero es que Pontevedra tiene una orografía estupenda para fomentar el uso de la bicicleta. Porque tenemos aquí a Vigo, aquí al lado, que está instalando carriles bicis por todos lados, y todo el mundo que va a Vigo sabe que Vigo son cuestas para arriba, para abajo, y en Pontevedra tenemos una ventaja que no la estamos sabiendo aprovechar, ¿no? Y yo creo que es una ciudad óptima para fomentar el uso de los desplazamientos en bicicleta.
Claro, bueno, es que cuando hay cuestas ya casi es imprescindible el carril bici, porque de hecho uno de los últimos que se han instalado yo creo que es el que sube a Monteporreiro, ¿no? Que tú además, Pablo, que utilizas mucho más la bici que yo, sabes que cuando se va a cuesta arriba un ciclista, pues claro, va más despacio y los conductores empiezan a desesperar, y ahí ya el ciclista va muy tenso porque se sabe que te van a adelantar mal en breve.
Sí, pero hoy en día cada vez están saliendo métodos de desplazamiento más accesibles, ¿no? Hay bicicletas con pedaleo asistido, hay patinetes de movilidad personal. Hay que fomentar ese tipo de transporte verde, ¿no? Y yo lo que tengo que decir, porque muchas veces soy ciclista y muchas veces soy conductor de vehículo, y al final tenemos que darnos cuenta que al final se está desplazando en la práctica totalidad del tiempo una persona, tanto en la bicicleta como en el coche, ¿no? Y el que va en el coche lleva 2 toneladas de hierro, y el que va en la bicicleta, su chasis es cuerpo, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de compresión también con el ciclista, y el conductor tiene que entender que el que va en bicicleta es la parte débil y hay que intentar respetarla. Y si tenemos que frenarnos 20 segundos, 30 segundos para poder adelantar al ciclista, pues creo que no vamos a perder ninguna cita por ello.
No, eso por supuesto. Lo digo por evitar que el carril bici al final sirve para evitar esos momentos de conflicto entre bici y coche.
Eso es. Lo que pasa es que el carril bici que citabas tú, que está que va hacia Monteporreiro, está totalmente lleno de raíces. En este ayuntamiento no se ha hecho promoción del diseño de las nuevas calles con un carril bici que evitaría, ¿no?, esa colisión o ese entorpecimiento de la bicicleta al vehículo. Y yo creo que es un error por parte del gobierno municipal no fomentar los carriles bici. Pero tenemos polos de atracción en la ciudad, como son Montecelo, como es la universidad, como es la estación de autobuses, como es la delegación de la Xunta, que podrían estar perfectamente conectadas con un carril bici y haría mucho más amable la convivencia entre los diferentes vehículos.
Y en cuanto a las peticiones de las asociaciones, ¿qué os han comentado vosotros que habéis hablado con los miembros de la ONCE, por ejemplo?
Sí, bueno, la verdad es que no se está aprovechando esta ordenanza pues para dar unas directrices de diseño, ¿no? Se quejaban que, por ejemplo, en Pontevedra casi no hay semáforos con señalización acústica y para ellos es muy difícil saber cuándo está en verde o cuándo está en rojo el semáforo para poder cruzar. Pero también nos decían que en las calles de plataforma única, que cada vez hay más en nuestra ciudad y por suerte, ¿no? Porque al final es recuperar el espacio para el peatón, a ellos le faltan las referencias, es decir, no pueden ir pegados a las fachadas con su bastón para poder ir, porque hay una serie de obstáculos, hay terrazas de los bares, hay cartelería, etcétera, etcétera. Entonces ellos lo que piden es que se diseñen, ellos tienen un catálogo de directrices para este tipo de vías, que se diseñen con un pavimento abotonado, o con mobiliario en línea recta, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de diseños, o en los propios cruces, nos decían que en Pontevedra hay muchos pasos de peatones en oblicuo, lo cual a ellos les hace ir recto, ¿no? Porque ellos siempre que se ponen a cruzar, claro, cruzan en línea recta, y si el paso de peatones va inclinado, llegan a un punto diferente que no es el del paso de peatones, o faltan las líneas estas horizontales en las cuales ellos les sirve de guía para poder cruzar, ¿no?
Claro, nos tenemos que dar cuenta de esas diferencias, esas dificultades en cuanto a lo de las terrazas o carteles. Eso ya también es porque no se están cumpliendo las normas, porque hay unas normas que impiden que haya obstáculos en las fachadas del edificio precisamente por esto. Otra cosa es que no se haga cumplir.
Yo entiendo que al final, en el día a día, no todo el mundo se está poniendo en la piel de los demás, ¿no? A veces lo hacemos, ¿no? Y nosotros han sido muy productivas estas reuniones para poder hacerlo desde el grupo municipal, ponernos en la piel de los invidentes, ¿no? Y yo entiendo que a veces pues uno quiera tener un negocio y promocionar algo y pone un cartel y no se da cuenta y no lo hace por mal, ¿no? Pero para eso está el gobierno municipal, pues para hacer cumplir las leyes y para difundir un mensaje y que todos tengamos una convivencia mejor.
Eso me recuerda, esto como anécdota, a un lema electoral del Partido Socialista que había para las generales, que era gobernar para la mayoría. Y me parecía gravísimo porque aquí, por ejemplo, es un caso de los que se ve de que se está gobernando para la mayoría y no para minorías, como son las personas invidentes. Hoy hablamos
claro, pero no podemos dejar nada atrás.
Claro, hablamos de estos problemas que se han mandado por escrito al ayuntamiento y no se han tenido en cuenta antes de aprobar esta ordenanza municipal de movilidad. Está previsto que vaya al próximo pleno y, de ser así, estarían aprobadas todas estas normas que no convencen a distintas entidades sociales ni tampoco, por ejemplo, al Partido Popular. Hoy hablamos con el concejal Pablo Fernández. Pablo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ainda que a ruta do Padre Sarmiento e a variante espiritual do Camiño Portugués teñan unha promoción relativamente recente, son moitísimos os peregrinos que fan diariamente estas rutas xacobeas. En concreto, en Poio, foron moitos os camiñantes que selaron a súa Compostela na Casa Consistorial. E a tal marchamos porque nos atende a concelleira de Turismo. Silvia Díaz, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Este verán tan raro, cantos peregrinos pediron a súa acreditación no Concello de Poio?
Pois mira, foron os que pasaron a selar a súa credencial uns 300 peregrinos, porque tamén hai que saber que moitos deles non paran a selar a credencial. Pero sí, prácticamente uns 300, o cal nos sorprendeu, porque neste contexto tan complicado para os desplazamentos e tan difícil que foi para o sector do turismo, pois é unha cifra que a ter en conta.
Sí, porque antes da pandemia sí que era constante o pasar de peregrinos e que pasaban por Combarro, era moi habitual ver aí tamén fronte ao concello, ver os camiñantes.
Sí, bueno, sigue sendo. Eu agora mesmo que estou no concello, raro é o día que non hai un grupiño deles que se para aquí pues, a fotografarse co noso mosteiro nesta praza. Nos últimos anos esta variante foi se dando máis a coñecer. Son como uns 75 kilómetros máis que os peregrinos engaden ao seu camiño, pero bueno, fano sin dúbida porque se ven atraídos pola riqueza patrimonial e monumental de toda esta zona. Esta primeira etapa que sale de Pontevedra é unha desviación que ven cara a Poio, de aí cara a Armenteira, e logo esa última etapa que é un grande atractivo, que é a Translatio, que se fai en barco dende Vilanova xa logo cara a Pontecesures, donde digamos, volven a enlazar co que o camiño portugués. É un tramo máis, é un tramo máis longo, pero ven a enriquecer moitísimo o que é a experiencia do peregrino facer este tramo por aquí pola costa, e para nós tamén é unha oportunidade e un recurso máis turístico para o noso concello.
E a maioría dos peregrinos que escollen esta variante espiritual do camiño son españois, estranxeiros?
Pues a maioría é turismo nacional, sí, o turismo do territorio español, pero curiosamente foi un dato que nos chamou bastante a atención, porque no que foi a estadística global do turismo, o descenso máis acusado foron, lóxicamente, os visitantes de fora, do estranxeiro. E, sen embargo, nos peregrinos, pues sí que houve un número non importante, pero sí chamativo de xente que procedía de outros países, sobre todo de Estados Unidos, de Chile, México, tamén moitos de Portugal. De Portugal, sí, básicamente de Portugal.
Claro, o principal, o de maior proximidade sería o lógico, pero mesmo de Chile, México ou Estados Unidos. Pasaron este ano, xa agora, despois do confinamento, para facer o Camiño de Santiago nesta variante espiritual que ten, pois, tanto que engadir a experiencia da peregrinaxe con esa forma de remontar o río Ulla, como fixo no seu momento o Corpo do Apóstolo. Falamos do que supón pro turismo no Concello de Poio actualmente, pero tedes pensado aumentar as, pois, tanto a promoción como mellorar a sinalización deste camiño?
Sí, niso viñamos traballando dende turismo de Poio, xa dende antes de, pues, do estado de alarma, e a decisión foi continuar con esta promoción do camiño, mellorando a información e mellorando a sinalización, sobre todo, bueno, sen perder de vista que o vindeiro ano é ano xacobeo, e é unha oportunidade, non? Por ese número de persoas está, claro, está condicionado pola situación da pandemia e por todas as medidas de seguridade e de prevención que haberá que adoptar, e veremos en que grau se ve afectado. Pero, en fin, sendo ano 2021, ano xacobeo, nos non poderíamos, pois, despreciar esta oportunidade de ir consolidando a variante.
É que é moi importante, xa dende o punto económico, vendo únicamente así, como se benefician moitos povos, moitas vilas pequenas, que non terían moitos recursos de non ser porque pasa por ali o Camiño de Santiago. En este caso, Poio está a aproveitar ser unha das etapas, a primeira, en realidade, dende que se desvían do camiño portugués tradicional, nesta variante espiritual. Hoxe falamos de os visitantes que tivo o Concello de Poio nestes meses de verán, e que mesmo foron do estranxeiro, de Portugal e do outro lado do Atlántico tamén, como Chile, México ou Estados Unidos. Falamos de turismo coa concelleira Silvia Díaz. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos. Un saúdo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te contamos una última hora. En Vilagarcía esta mañana ha tenido que cerrar el ayuntamiento porque se han hecho pruebas de coronavirus el personal municipal y hay algún positivo que ahora tendrá que ser confirmado por el Sergas. Te vamos a dar más detalles de esta noticia de última hora. Esta mañana cerrado el concello en Rabella. Vamos a conectar con Vilagarcía a lo largo de esta mañana también para hablar de otra novedad que nada tiene que ver con la pandemia, y es que van a sumar más plazas de aparcamiento gratuito. Vamos a hacer un repaso con la concejala de movilidad, ya que estamos hablando de movilidad, pues vamos a hacer un repaso con ella de en qué zonas encontraríamos plazas para aparcar gratis en el municipio araúsano. Es solo uno de los temas de esta jornada, porque, bueno, hablamos de Vilagarcía, que ha tenido que cerrar el ayuntamiento por esos positivos que se tienen que confirmar ahora a través del Sergas, pero en Pontecesures hoy también el ayuntamiento está cerrado. Vamos a llamar al alcalde para que nos pueda explicar el motivo, que también está relacionado con estos tests que ha decidido el ayuntamiento, como en el caso de Vilagarcía, hacérselo a todo el personal para poder confirmar si hay algún infectado entre su plantilla municipal.
pensando que iba a volver.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Está controlado, pero todavía no extinguido, el incendio de la isla de Ons. Este jueves, uno de los rayos que caía con la tormenta de ayer prendía en el monte de este paraje natural del Parque Illas Atlánticas, y a medianoche era cuando la Consellería de Medio Rural daba por estabilizado ese fuego. Ahora, a las 11 y 10 de esta mañana exactamente, se ha podido controlar. Continúan, en todo caso, los servicios de extinción trabajando para apagar el incendio por completo. Soy Silvia Vieito y esta es una de las noticias de última hora de Pontevedra que tienes que conocer. Otra es el lamentable fallecimiento de un vecino de Vila García. Ayer le caía una losa en la cabeza cuando estaba sentado en una terraza. Se lo llevaron a Santiago al hospital, muy grave, y lamentablemente ha fallecido. El bar donde ocurrió este suceso, en General Pardiñas, está cerrado porque nos dicen están hechos polvo todo el personal por lo sucedido ayer. En Vila García hay otra novedad. El concello ha tenido que cerrar hoy porque el personal se ha hecho pruebas de coronavirus con su empresa de reconocimientos médicos y hay varios positivos que ahora tienen que ser confirmados por el Sergas, que no hay ningún problema porque es una situación que se puede dar a veces de dar falsos positivos. Así que por el momento, hasta el lunes, el ayuntamiento en principio va a estar cerrado. Se mantiene la atención telemática y también telefónica en el concello de Vila García para todos los vecinos. Otra novedad más, hoy es el último día de ENCE en el IBEX 35. Y para entender qué supone su salida de este índice, contamos con el especialista de COPE en la bolsa, Fernando Mañueco. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y es bueno o malo que ENCE salga de este índice bursátil?
Sí, hoy es el último día de ENCE en el índice IBEX 35. Llegó a este indicador hace un par de años. Antes, recordemos, hace mucho tiempo, ENCE ya había formado parte de este club cuando era la antigua Empresa Nacional de Celulosas, no la actual Energía y Celulosa. A partir del lunes, su lugar lo va a ocupar Farmamar. Este año las acciones de ENCE han perdido en bolsa cerca de un 30% de su valor. A finales del año pasado se pagaban a 4 euros por título. Hoy cotizan a poco más de 2,5 euros. La valoración y las perspectivas de la empresa no cambian de manera sustancial por estar dentro o fuera del índice bursátil. Quizá disminuye su visibilidad pública, ya que no se encuentra entre los mayores valores del mercado y no está en el foco de los medios de comunicación, pero fundamentalmente no se producen cambios importantes en la valoración de la empresa.
No supone una gran crisis, ni mucho menos, y hoy, por ejemplo, en este último día, ¿cómo se cotizan sus acciones?
Sí, pues mira, el problema de estar o no en el IBEX 35 es que muchos grandes inversores solo tienen en cartera empresas que figuran en los más importantes índices bursátiles, ya que son los que ofrecen mayor liquidez. Los gestores de fondos que replican a los índices, en este caso el IBEX 35, han tenido que reducir su exposición a ENCE y aumentarla en Farmamar para ajustarse a la nueva composición de este indicador, pero lo han hecho ya con antelación, no han esperado al último día. Hoy, de hecho, está subiendo ENCE con cierta fuerza en la bolsa. La salida del índice suele provocar ventas, como decimos, por parte de los fondos de inversión, pero antes de que se produzca, suele bajar de precio antes de que salga. Por eso es habitual que las empresas que abandonan el IBEX reaccionen positivamente una vez que han salido, ya que los inversores aprovechan la oportunidad de tomar posiciones a precios más bajos. Se espera, por tanto, que en los próximos días continúen subiendo las acciones de la empresa.
Pues desde diciembre de 2018, no ha llegado a 2 años este tiempo en que ENCE ha vuelto a formar parte del IBEX 35. Gracias a Fernando Mañueco podemos entender un poco mejor qué supone esta salida. Mañueco, muchísimas gracias por estar hoy en COPE Pontevedra.
A vosotros, buenas tardes.
COPE Pontevedra.
Más novedades. Ahora la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Y es una muy buena noticia para las familias y especialmente para los más pequeños de Pontevedra, porque en el nuevo parque infantil de Médico Ballina va a llegar la sombra. Va a llegar la sombra gracias a 6 ficus y un árbol singular. La Concejalía Socialista de Medio Natural va a plantar, bueno, está ya en ello, 13 ejemplares, 12 de ellos de especies perennes, para que den sombra todo el año. Los árboles van a ir protegidos por alcorques de caucho, que son permeables, para que así no tengan problema de riego, porque los parques ahora ya no están hechos de tierra, sino con ese material que parece de goma, para que los niños se hagan menos daño.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en San Senso, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense de Zoito en San Senso, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Y hablando de niños y niñas, pues estamos pendientes de todos los colegios que se están viendo afectados por algún que otro positivo. El último que hemos conocido ha sido aquí en Pontevedra, el Colegio de Barcelos. Dos alumnos han dado positivo por COVID-19 y pues sus compañeros, los de las dos clases, tienen que hacerse ahora pruebas PCR, los llamará el Sergas, porque son contactos estrechos de un positivo. En todo caso, aunque esos niños puedan dar negativo ahora, la cuarentena la tienen que cumplir igual, 15 días, porque podrían estar incubando el virus. En la misma situación están en el Colegio San Francisco de Vila García, con un niño contagiado y su clase y su profesora también aislados. Según nos dicen desde San Senso, ya han tenido los resultados de alguno de los positivos con los que contaban en sus colegios o escuelas infantiles. En este caso, en el de Magalans, se hacían todos las pruebas a los alumnos del colegio de Dorrón y también a una de las profesoras del centro que estuvo en contacto con la niña que dio positivo. Todos han dado negativos en las pruebas PCR que les han realizado. Como decimos, la cuarentena la tienen que seguir haciendo por si en unos días volviesen y se les volviesen a hacer las pruebas y diesen positivo o si empezasen a tener síntomas. En este caso, en el concello de San Senso, el Servicio de Limpieza Municipal ha realizado este jueves una nueva limpieza y desinfección de todas las aulas en las que han estado los niños afectados, de las dos aulas de los colegios de Dorrón y de Vilalonga también. Se han registrado los positivos y se ha hecho una limpieza con un nebulizador bactericida. Seguimos hablando de la situación sanitaria, en este caso con los datos actualizados de hoy. En las últimas 24 horas sumamos 28 nuevos positivos. PCR se siguen haciendo desde el Sergas muchísimas, bueno, las necesarias para controlar esta situación y que los positivos asintomáticos puedan seguir contagiando. 484 se han hecho en las últimas 24 horas, tanto en Pontevedra como en Vila García. Una media de más de 400 son las que se están haciendo cada día. De esas pruebas, como decimos, se han detectado en las últimas 24 horas 28 nuevos casos. Llegamos a los 611 en toda el área sanitaria, prácticamente la mitad solo en la ciudad de Pontevedra. En cuanto a la situación de los hospitales, porque es verdad que la mayor parte de las personas que han dado positivo por COVID-19 evolucionan en su domicilio, algunas de ellas sin síntomas y otras con síntomas leves. Pero en los hospitales sigue aumentando el número de pacientes ingresados. En la UCI son 5, en el día de hoy 5 pacientes COVID en la unidad de críticos de Montecelo. Y en planta también se incrementa este número. En el Hospital Dos Alnes sigue sin haber nadie ingresado, pero sí en Pontevedra. 16 personas en los hospitales públicos y una en el Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez. Recordamos esa última hora desde Vila García, los test que ha hecho el ayuntamiento, que ha solicitado a su empresa de salud para realizar a todo el personal, han dado varios positivos. Así que hoy se ha cerrado el ayuntamiento. Ahora todas esas personas que han dado positivo y sus contactos estrechos se tienen que hacer PCRs en la sanidad pública para poder confirmar si efectivamente están contagiados o si ha sido un error que se tendrá que confirmar posteriormente también. Hablamos de la última hora en esta jornada ya de sol sin las tormentas de ayer, pero en este tiempo de mediodía vamos a conocer también cómo ha despertado Marín hoy después de las inundaciones del jueves.
Es la 1 a las 12 en Canarias.